Pues ahora nos acercamos al momento de aprender de la palabra de Dios. Sabéis, los miembros de esta iglesia, que estamos dentro de una serie sobre el liderazgo en la iglesia. Lo explico porque varios nos visitáis, pero durante el próximo mes de febrero tenemos la renovación del Consejo de Iglesia, tenemos nuestra Asamblea General y hemos querido dedicar unas semanas a centrarnos en diferentes aspectos del liderazgo en la Iglesia para que a la hora de tomar decisiones pues lo podamos hacer informados de la mejor manera posible, que es qué es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces ya empezamos estableciendo la base, la Biblia es la autoridad, el Señor nos guía con su Espíritu Santo a través de su palabra y estuvimos hablando la semana pasada de los diáconos, del rol de los diáconos, el porqué de los diáconos y el cómo deben ser los diáconos. Hoy seguimos avanzando y nuestro hermano Nahum tiene a cargo la tarea de hablar de los ancianos, los pastores en la iglesia y vamos a escucharlo. Os animo a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Dice así el Señor: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues Señor, confesamos una vez más nuestra necesidad de que a la hora de acercarnos a tu palabra, tú seas el agente principal que transforma nuestros corazones. Queremos estar atentos, queremos escuchar y queremos que pues todo lo que podamos oír en esta mañana sea útil para nuestra edificación y para el crecimiento también de tu iglesia. Dirige ahora a Nahum en lo que él tenga que compartir y también dirige a todos los profesores que van a subir ahora con los niños para que ellos puedan también seguir alimentando con lo más valioso que tenemos, Padre, tu palabra a las siguientes generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Nahum.
Pero no simplemente quiero hacer eso, aunque quizás sea un daño colateral. Quiero contarte, para empezar, la historia de mí, de Nahum, en la universidad. Hace como 9 años, algo así, que empecé en 2016 mi primera carrera. Y tenía un objetivo claro. Había sido salvado por el Señor hacía 2 años. Me había comido la Biblia. Estaba leyendo teología. E iba a la universidad para conseguir una carrera y así poder acceder a otra carrera, a un seminario. Entonces tenía muy claro mis objetivos. Voy a la universidad, me siento el primero en la fila, atiendo a todo lo que diga el profe, lo entiendo todo a la primera, o casi a la primera, me voy a mi casa sin interactuar con nadie y así me pongo a hacer lo que de verdad Dios quiere, que es estudiar teología y seguir formándome para poder seguir predicando, aprendiendo de su palabra y eso. Muy bien el plan, pero un pastor que no conocía o que conocía muy poco, pues se acercó a mí y empezó a hacerme algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo vas a vivir para Dios en la universidad? Y yo, ¿qué? Estudio y luego pues voy a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que es estudiar teología. ¿Y cómo vas a amar a Dios por medio de tus estudios? ¿Cómo vas a amar a tus compañeros de clase que se van a ir al infierno a menos que tú les hables? ¿Vas a ignorar durante 4 años lo que Dios está poniendo delante de tus manos? Claro, o sea, tipo de preguntas que fue una conversación muy larga, me empezó a hacerme darme cuenta que tenía cierto enfoque equivocado. Que sí, que era salvo, que amaba al Señor, que estaba comprometido con Cristo, quería dar mi vida entera a Cristo y yo quería ir al seminario para poder entregarla por entero, pero En ese momento de mi vida estaba desenfocado. En el proceso, este señor, a pesar de que yo ya era salvo, a pesar de que entendía el Evangelio, a pesar de que entendía y era capaz de explicar la justificación por la fe sola, que yo era aceptado por eso, a pesar de que me había leído la Biblia, a pesar de que estaba leyendo teología, mi vida manifestaba actitudes, prioridades, sentimientos, pensamientos y conductas que se alejan, que se alejaban de lo que Dios quiere para uno de sus hijos. No era consciente, pero mi vida manifestaba que la gracia de Dios no se estaba aplicando a ciertos aspectos de mi vida. Que no estaba entendiendo cómo el Evangelio, cómo el perdón de Dios estaba afectando a ciertos pecados concretos que la Biblia no menciona de manera concreta, que ningún predicador que escuchaba mencionara de manera específica en mi vida, en mi caso y en mi situación. Hubiera vivido como un cristiano deformado, desenfocado, amando a Dios mientras ignoro a las personas que tengo a mi alrededor que Dios me dice que le ame a él amándole a ella. No hubiera aprendido a apreciar la belleza, la complejidad y los detalles y cómo se aplica la gracia de Dios en aspectos de mi vida que para mí eran completamente desconocidos. Y todo esto no fue así gracias a un pastor que se acercó a una oveja y la pastoreó. El objetivo que tengo hoy con esta predicación o con este estudio es tener claro el trabajo de los ancianos, de los pastores, para que tengamos claro quién puede ejercerlo, para que así deseemos asegurarnos que las personas adecuadas están haciendo el trabajo adecuado. Mi objetivo es tener claro el trabajo que los pastores tienen que hacer para que tengamos claro quién puede hacerlo, para que deseemos asegurarnos de que las personas adecuadas están haciendo el trabajo adecuado. El resumen está, lo leyó Eric, es este versículo de Efesios, pero mi propio resumen es que el trabajo pastoral consiste en imitadores de Cristo que preparan y cuidan a los cristianos para que cada uno pueda vivir la vida a la que Dios le ha llamado. Este es el resumen del mensaje. El trabajo pastoral consiste en imitadores de Cristo que preparan y cuidan a los cristianos para que cada uno de ellos pueda vivir la vida a la que Dios le ha llamado. Así que hago una breve aclaración. Si tú te pones a leer de este tema, vas a tener libros gorditos de todo lo que, en qué consiste el trabajo pastoral, y es imposible abarcarlos en una sola predicación. Entonces, no voy a aclarar todos los detalles ni todos los debates que hay en una sola predicación. Entonces, pero quiero que tengamos este resumen claro. Y también, algo que estamos acostumbrados en la iglesia es a tener una predicación expositiva, que nos gusta coger el texto y sacarle todo su jugo, pero también es bueno y necesario la predicación temática y coger varias partes de la Biblia y ver cómo el todo tiene sentido y así el concreto podemos entenderlo mejor. Así que hoy voy a estar saltando por muchísimos versículos, así que espero que me puedan seguir, los voy a ir leyendo. Pero para que tengan claro, el central es este de Efesios, capítulo 4, que no tengo anotado aquí, 4, 11 al 13. Así que eso, comenzamos, ¿vale? El trabajo pastoral. Para poder entender el trabajo pastoral, quiero dar primero un paso hacia atrás y entender para qué fue creado el ser humano y para qué fue salvado el ser humano. Y voy a ser súper rápido. Para poder entender cuál es el trabajo pastoral, primero hay que entender que Dios crea al ser humano para portar su imagen en la tierra, para que sea representante de él en la tierra, amar y cuidar la creación tal como Dios lo haría si estuviera en su lugar. Incluso debe amar a otros seres humanos que portan la imagen de Dios para imitar como Dios se ama en la Trinidad. Todo esto, Génesis capítulo 1. Junto a eso, y sobre todo, el ser humano fue creado para la gloria de Dios. Fue creado para ver, saborear y disfrutar de Dios. El ser humano fue creado para tener una relación personal con Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por esto que Jesús resume todo el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Pero qué ha hecho el pecado? Que no podamos cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados. Ya no podemos ser buenos representantes de la imagen de Dios ante la creación ni ante los demás. No podemos cuidar, trabajar ni amar como es debido. El pecado ha roto nuestra relación con Dios y no podemos cumplir el fin de nuestra existencia y saciar nuestra sed en su persona, en su Trinidad. Pero la buena noticia es que Jesús vivió, murió y resucitó para resolver este problema. A través de su muerte nos ha reconciliado con Dios y por eso el resumen de Pablo es: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Podemos experimentar otra vez una relación real con Dios y por eso Jesús resume la vida eterna de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Podemos volver a ser buenos representantes de la imagen de Dios en la tierra porque nos ha dado su Espíritu para que podamos dar el fruto adecuado de amor, gozo, paz, paciencia, etc. Gálatas capítulo 5. Podemos empezar a ser representantes de Dios. Podemos reconocer y mostrar a otros lo grande y lo maravilloso y lo sabio y lo bueno que es Dios en la forma en que hacemos cada una de las cosas y cada una de las áreas y cada uno de los aspectos que tiene nuestra vida. Por eso Pablo dice que, 1 Corintios 10:31, que si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora que somos salvos, Pablo en Efesios capítulo 1 dice una y otra vez que esta salvación ha sido para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de Dios. De esta manera, el cristiano ha sido salvo no para venir los domingos a las 11 de la mañana a un local en Vilanova a tener un culto con Dios. El cristiano ha sido salvo para dar una vida de culto a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente, por medio del Espíritu de Cristo, podemos comenzar a ser representantes de Dios en la tierra, mostrando su gloria, amando como es debido, cuidando como es debido. Y mientras comemos y bebemos, creamos zapatos, limpiamos y miro la contabilidad. Estoy haciendo un culto racional a Dios porque estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Pero ¿cómo se propaga esta salvación? Jesús se ha ido, terminan los evangelios, y ha mandado a su Espíritu para producir estos cambios en nosotros. Y como esta vida ahora es posible por su sacrificio y su Espíritu, Él dice a sus apóstoles, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este versículo es imposible si no fuera porque Jesús vivió, murió y resucitó y nos ha dado su espíritu para poder volver a cumplirlo. Lo cual, este mandato de Jesús no consiste simplemente en enseñar cosas, sino en pastorear para que se logre este objetivo. Cuando Jesús está teniendo esta famosa conversación con Pedro que le ha negado 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Jesús le dice, Pedro le dice, sí, te amo. Y Jesús le dice, pues pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor. Pues apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, ¿me amas? Pedro, Señor, entristecido, tú lo sabes. Y le vuelve a decir Jesús, pues pastorea mis ovejas. Este hacer discípulos va de la mano de pastorear a esos discípulos. Pero el caso es que cuando llegamos al libro de Hechos y al resto del Nuevo Testamento, los apóstoles han delegado esta tarea de pastorear a otras personas. La están haciendo ellos, pero junto a otras personas, y luego se quedan ellas solamente. Y esas personas son los pastores, también llamados ancianos, también llamados obispos. Primera de Pedro 5, 1 al 2, Pedro dice, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a estos ancianos les digo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros». A los ancianos les dice, pastoread. Hechos 14, 23 dice que Pablo estuvo constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles, esta labor de ir y hacer discípulos y bautizarles y enseñarles todo, lo encomendaron luego a los ancianos, a los pastores y a los obispos. Entonces, entrando ahora en el tema, ¿en qué consiste la labor pastoral? Pues como dije en el resumen del mensaje, la labor pastoral consiste en 2 cosas. Por un lado, en preparar y por otro lado, en cuidar a los cristianos para que cada uno pueda vivir la vida a la que Dios le ha llamado de manera específica. Vamos a verlo en términos bíblicos nuevamente en Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los pastores han sido dados, existen para preparar a los cristianos para ser mini cristos en 2026. Los pastores han sido dados para preparar a mini cristos que viven en el 2026, en el siglo XXI. Vemos en este versículo, Efesios 4, 11, que dice, a fin de perfeccionar la Reina Valera. La Biblia de las Américas que leyó Eric dice que fueron dados para capacitar. La Nueva Traducción Viviente dice para preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ahora tiene sentido el contexto que di antes. El cristiano no ha sido salvo para vivir una vida pasiva en el que el pastor o ciertas personas hacen un servicio, un show, una vez a la semana, y en los que ellos se quedan pasivamente mirando y, ale, a otra cosa. Cada cristiano ha sido salvado para representar la imagen de Dios en la tierra, para glorificar a Dios en su comer y su beber, para mostrar cómo Jesús haría zapatos si estuviera en tu puesto, cómo Jesús pintaría paredes si estuviera en tu lugar, cómo fregaría la losa, cómo amaría a su esposa, cómo gestionaría una empresa, cómo analizaría la contabilidad, cómo estudia matemáticas, cómo juega fútbol, cómo cría hijos y cómo hace amigos. El cristiano ha sido salvado para ser un Cristo, un mini Cristo, que representa a Dios en todas estas cosas que hace, incluso mientras come y bebe. El cristiano ha sido salvo ya no para propagar la imagen de Dios a través de la reproducción, como ocurría en el Antiguo Testamento. El cristiano ha sido salvo para reproducir la imagen de Cristo en otros de manera espiritual. Por eso Pablo habla a los Gálatas de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Has sido recreado en Cristo no para poder tener relaciones sexuales y que pueda salir un mini tú, sino para que puedas reproducirte espiritualmente en otro y salga otro Cristo. La imagen de Cristo brillando de otra manera a través de esa persona creada y restaurada a su imagen. Y el caso es que los pastores han sido dados a la iglesia para que puedas hacer eso. Para que tú puedas hacer eso, no para que el pastor lo haga. El pastor ha sido dado a la iglesia para preparar, para capacitar, para entrenar a los santos para la obra del ministerio. De esta manera, el pastor no ha sido dado para pastorear a tu familia en todos sus detalles. El pastor no ha sido dado para evangelizar a tu familia, a tus amigos y a tus vecinos. No está para que él dé la gloria pintando las paredes que tú tienes que pintar en el trabajo. Está para prepararte para que tú sí puedas hacerlo. Para eso está el pastor. Para eso han sido dados los pastores. Obviamente, también habrá momentos en el que el pastor pues predica a tu familia, pastorea a tu familia, a tus amigos. Pueden darse esas circunstancias, por supuesto. Pero la descripción que vemos en la Biblia es que su trabajo principal es capacitarte para que tú hagas la obra del ministerio. Con tus dones, con tus limitaciones, sí, pero para con ellos puedas glorificar a Dios, que para eso fuiste creado. Y así dar culto racional a Dios. No el domingo en Vilanova a las 11 de la mañana, sino incluso mientras comes y mientras bebes fuera de aquí. De esta manera, la preocupación ya no es crear un ministerio en la iglesia para cada persona y que así todo el mundo pues esté entretenido con algo. Y así pues puedan servir a Dios y bueno, pues todos servimos, ¿no? El énfasis debe estar en prepararte, en capacitarte, en liberarte el espacio de la semana para que tú puedas ir a tu hogar, para que tú puedas ir a tu trabajo, para que tú puedas ir con tus amigos, con tu familia y ser sal y luz. Ser sal y luz. En palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que todos la vean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No fuiste salvado para esconderte en este local. Fuiste salvado para ser luz y sal en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus amigos, con tus vecinos, allí donde el Señor te ponga. Y por supuesto, en la iglesia local. No la estoy menospreciando para nada. Trabajo para ella. Estoy aquí en la iglesia local predicando ahora mismo. Tiene su lugar, tiene su papel y es muy importante y es muy clave, de hecho. Pero en proporción, en lo que dedicamos las horas, ha sido creado para dar culto racional a Dios por medio de un sacrificio vivo en tu trabajo, en tu hogar, mientras comes y bebes. Entonces, por un lado dije que los pastores sirven para preparar a los cristianos para ser mini cristos en 2026. Pero los pastores también existen para cuidar o asegurar que los cristianos puedan vivir la vida que Dios diseñó para ellos. Esto lo podemos ver fácilmente al considerar los distintos nombres que usa la Biblia para hablar de este rol. La Biblia utiliza tres términos para hablar de este trabajo, y que ya los he ido mencionando: obispos, ancianos y pastores. Esto Eric ya ha hecho énfasis de diferentes maneras, entonces voy a pasarlo un poco rápido, ¿no? Pero en Hechos 20:17, Pablo, sabiendo que ya no vería las iglesias a las que había fundado y a las que había pastoreado, dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia ante él. Y sigues un poquito más abajo, y Pablo está hablando con los ancianos y dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los ancianos son llamados obispos y su trabajo es pastorear. Pedro describe el trabajo de anciano como un pastor también, 1 Pedro 5:1-2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, que apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. De esta manera, quizás el título de pastor, que es el que más solemos usar, no significa que sea el único. Significa que, a pesar de a lo que comúnmente llamamos los ancianos, son también vistos como pastores bíblicamente. No son simplemente un consejo de sabiduría a los que el pastor se mete ahí para echarles la culpa de las decisiones que toma o algo así. No, son varios pastores que están ahí, que son todos obispos, pastores y ancianos. Así que cuando miramos a Marcelo, por ejemplo, o a Eduardo Brasier, y piensas, son ancianos, pero Eric es el pastor. Es una visión que no encaja con lo que dice la Biblia y con lo que el liderazgo está predicando también. Que todos son pastores, cada uno de ellos. Así que analicemos un poquito más estos tres términos. En primer lugar, ancianos, prosbúteros, en griego. Connota edad, experiencia y sabiduría. Por ahí van los rollos. Experiencia, sabiduría. Pues ¿quién lo tiene? Los ancianos, ¿no? Pero no implica necesariamente una edad avanzada. Porque Timoteo pastorea y establece ancianos, pero solo tiene entre 30 y 35 años. Alguien que tiene el conocimiento, que ha estado siguiendo a Cristo desde hace tiempo y puede y debe ser maduro en la fe, Pablo lo mira y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el término anciano nos recuerda a sabiduría, experiencia, práctica. Es alguien que sabe vivir la vida cristiana en los distintos aspectos que tiene esta en su vida actual. Por otro lado, tenemos el término obispos, episcopos. Subraya el papel de vigilar y supervisar para que las cosas se hagan de manera correcta. Da la impresión de que tiene una visión general, que puede verlo todo y a raíz de esa puede guiar a las partes a un lado y otro. Y un ejemplo sencillo es el que puse yo al inicio. Yo, entregado al Señor, queriendo servirle, queriendo estudiar, queriendo qué tal, y llega un obispo y me ve y me dice: tú estás desenfocado. Vamos a girar un poquito y ahora sí. Corre, corre por Cristo de esta manera. Entonces, el obispo supervisa para que las cosas se hagan de la manera correcta. Y luego tenemos el término de pastor. Este también es fácil dentro de nuestra imaginería, ¿no? ¿Qué hace un pastor? Alimenta a las ovejas, procura su desarrollo y reproducción y las cuida de los lobos. Estos son los tres papeles que Dios, con los que Dios define al liderazgo de la iglesia. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar tiene que ver con alimentar, con dar de comer, que vayan a comer pasto. Hechos 20:29-30 dice, porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El obispo, el pastor, está para proteger a las ovejas de los lobos. Entonces, de aquí y de otros muchos textos, vemos claramente que alimentar a las ovejas consiste en transmitirles la palabra de Dios, en darles de comer Biblia. No de una manera inaccesible para ellos, sino guiándoles para que puedan comerla, masticarla y tragarla. Guardar de los lobos significa identificar y saber proteger a las ovejas de las falsas enseñanzas, de las filosofías huecas, de la falsa de religión y de la ideología que no viene de Dios. Y para eso se requiere un conocimiento preciso y amplio del Evangelio y de todo el consejo de Dios. Entonces, una implicación básica de ser pastor es que tiene que oler a oveja. Un pastor, por definición, tiene que oler a oveja. Aunque el estudio, aunque haya estudiado, aunque haya profundizado en la escritura, que eso es muy bueno, muy necesario, es un requisito, un pastor que no huela a oveja ha perdido todo el sentido. Ha perdido la función original que le ha sido dada. De esta manera, tanto para ser un anciano, un sabio experimentado, para ser un obispo, alguien que supervisa, o para ser un pastor, alguien que sabe alimentar, proteger y guiar a las ovejas, estas personas, este pastor, obispo o anciano, deben estar dedicadas a la palabra y a la oración. El énfasis de estas personas debe ser la palabra y la oración. Como vimos y ya dije, Jesús delegó a los apóstoles lo que él estaba haciendo, y los apóstoles en los ancianos. Y los ancianos siguen el patrón de los apóstoles y tienen que estar dedicados a la palabra y a la oración. Hechos 6:2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada con los diáconos. Entonces, por esta continuidad entre los apóstoles y los ancianos, los pastores son principalmente maestros. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí hay un truquillo, porque aquí hay discusión entre los eruditos, como siempre. Está bien. El caso es que aquí se discute si son pastores maestros, así sin la Y, pastores maestros, o pastores y maestros, como separado. No me voy a entrar en la discusión, pero el caso es que hay una relación tan estrecha que como mínimo, todos los pastores son maestros. Todos los maestros no son pastores, pero todos los pastores son maestros. Así que el trabajo del obispo, del anciano, del pastor, es enseñar. Enseñar cómo se vive la vida cristiana. Enseñar la palabra de Dios. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Una, de manera amplia, como Jesús, a las multitudes, a miles de personas. Y esto puede ser desde el púlpito, saber predicar, saber debatir públicamente en internet, en foros, en lo que sea. Pero saber enseñar puede ser también detrás del pupitre, fuera del púlpito, fuera de las grandes mesas, como también Jesús lo hacía en grupos reducidos y en diferentes contextos. Jesús lo hacía mientras comía, Jesús lo hacía mientras caminaba, Jesús lo hacía mientras iba a beber agua, Jesús lo hacía con los 12 apóstoles, Jesús lo hacía con 3 de los apóstoles, Jesús lo hacía de uno en uno. En palabras de Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. De esta manera, no todos los pastores, ancianos, obispos tienen que tener los mismos dones en la misma cantidad o calidad de don con las mismas capacidades. No hace falta. No todos tienen que tener la misma capacidad para predicar a miles de personas. Pero si tienen la capacidad de enseñar a nivel personal, ya cumple uno de los requisitos para ser pastor. Faltan otros dos que los menciono luego, pero estamos hablando de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo los pastores tienen que enseñar? Pues ya cumplen uno de los 3 requisitos. ¿Y cómo se hace lo de proteger de los lobos y de otros peligros que afectan a las ovejas? Vimos que la protección tiene que ver con ayudar a los cristianos a que falsas creencias pseudo-cristianas, pero también religiones, filosofías e ideologías que estorban y hacen que se pierdan los cristianos. En palabras de Tito 1:9, que el obispo sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermanos, para conocer las Escrituras de manera profunda, para conocer el contexto en el cual vivimos, por el cual estamos influenciados con filosofías, con ideologías, con religiones, con nuevas espiritualidades, y saber cómo la Biblia responde a esto, por lo cual estamos todos pasando, se requiere tiempo. No es mágico. He ido 4 años al seminario. Después de salir del seminario, pude decir, es verdad, no tengo ni idea de nada. Sí sé. Pero te das cuenta de tanta necesidad que hay, de todo lo que tienes que hacer, de todo lo que tienes que leer, de todo lo que tienes que aprender, que 2 años en la EET, 4 años en IPSE, 8 años de doctorado, lo que quieras, no te prepara, te da la base para que sigas construyendo hasta el resto de tus días. De igual manera, para aprender a pastorear a multitudes, pero también a individuos, no se enseña en el aula, sino en el campo. La gente no nace pastor de ovejas. Dios da dones, sí, pero Él mismo dice que tenemos que avivarlos, que desarrollarlos. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tiene que desarrollarse. Y para eso, hermanos, necesitamos que los pastores vayan a vendar la pierna de una oveja y lo hagan mal. Y aprendan. Así no era. Necesitamos que los pastores dediquen tiempo a estudiar, profundizar en las Escrituras, entender el contexto en el que está la iglesia, para poder llegar con el Evangelio de una manera efectiva. De esta manera, los pastores no pueden hacer la obra a la que fueron llamados ellos solos. Necesitan a los diáconos, como estuvimos viendo la semana pasada. Pero necesitan también a toda la iglesia para que juntos, como miembros unos de otros, podamos cumplir la obra del ministerio para la cual cada uno ha sido creado. Así que los pastores necesitan tiempo. Y créeme, no quieres un pastor que por estar demasiado ocupado viendo si cada céntimo cuadra con el presupuesto, un pastor que ha estado demasiado ocupado gastando su tiempo mirando si cada habitación ha quedado limpia, no quieres un pastor que ha estado gastando su tiempo en lo que no debe cuando te enfrentas a las grandes preguntas de la vida y a los problemas reales de seguir a Cristo. Cuando tienes dudas acerca de la fe, de la infalibilidad de la Biblia, de la existencia de Dios, de la historicidad de Jesús, quieres a un pastor que ha dedicado su tiempo a estudiar cada una de estas encrucijadas. Cuando tu matrimonio está en momentos difíciles y no sabes qué hacer con tus hijos, quieres a un pastor que se haya dedicado en cuerpo y alma a saber cómo construir un buen matrimonio y ser un buen padre. Un pastor capaz de dar un consejo sabio y a tiempo que llegue de verdad a tu cónyuge y a tu hijo. Cuando estás pasando por las crisis de la vida, la vanidad de la existencia humana, el sufrimiento aparentemente sin sentido, las tentaciones de rendirte a la vida mundana, deseas que alguien te entienda y sea capaz de darte una perspectiva eterna. Cuando llegan los momentos claves de tu vida, tu boda, tus hijos, el fallecimiento de alguien cercano, deseas una persona que pueda darte perspectiva y guía en medio de esos momentos. Cuando deseas dar tu vida a Dios, pero te hunde el pecado, deseas a alguien que sepa aplicar el Evangelio a tus heridas. Cuando deseas poder llegar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos para que conozcan a Cristo, porque te derrites con su Evangelio, pero no sabes cómo llegar a ellos, querrás a una persona que sea capaz de entrenarte para ello. Cuando estás desviándote, alejándote de Dios, entrando en tierra de lobos y acercándote al precipicio del infierno, quieres a un pastor que se meta ahí, que se haga daño, que te agarre del cuello, que sabe que le vas a morder, que se lleve la mordida, te advierta y te dé la mano y te diga, vamos, vamos a casa, vamos a Cristo. Y para que el pastor pueda hacer todo esto, los pastores puedan hacer todo esto, requiere tiempo, inversión, desarrollo, oración y apoyo. No nos conformemos, hermanos, con diáconos disfrazados de pastores. No los quieres. No los queremos. No los deseas. Proveamos para que los pastores puedan hacer bien su trabajo. Y esta es la labor pastoral. Dedicados a la palabra. Pero también dije que están dedicados a la oración. Y siguen imitando a Cristo, porque Jesús dice que las multitudes le buscaban y él, ¿qué hacía? ¿Se mandaba a mudar? ¿A qué? ¿A jugar a la play? ¿No? ¿A orar? A orar solo, Lucas 5, 15, 16. Poder supervisar, dirigir, enseñar, hablar lo que es debido en el momento debido requiere comunión íntima con el Señor. Es necesario esta comunión íntima porque seguir a Jesús a veces es humanamente ilógico. Porque Jesús no sigue nuestras prioridades. Jesús va caminando y hace lo que Él quiere porque Él puede hacerlo y porque encima es mejor. Seguir a Jesús, que los obispos, que los pastores estén mirando, tratando de seguir a Jesús para guiar a la iglesia por donde está yendo Jesús, por donde está yendo su espíritu, a veces puede hacer que tomemos decisiones que desde nuestra perspectiva, digamos, esto no tiene ningún sentido. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. No sé si conoces el caso de que alguien se acerca a Jesús para que sane a su hijo o a su hija, no me acuerdo, y Jesús dice, pues vale, pues voy contigo. Y mientras está yendo a la casa de este señor, en medio de una multitud que le están apretando y que no sé qué, que no sé cuánto, Jesús se para y dice, espérate, que alguien me ha tocado. Y los discípulos cabreados. Jesús, no, que alguien me ha tocado, una mujer que tenía flujo de sangre desde hace años, dice el texto, que no se iba a morir por esperar unos minutos más, que no se iba a morir por esperar unas horas más, unos días, unos meses y unos años más, que no pasaba nada, aguántate un poquito más, que hay un niño que está agonizando, y Jesús coge y se para y dice, espérate, que alguien me ha tocado. Y a veces la iglesia pues tiene que pararse, porque Jesús dice, espérate. Espérate. Y al final, esta mujer es sanada. ¡Ay, qué bien! Una persona salva. Pero entonces van a empezar a caminar y dicen, no molestes más al maestro que ya está muerto el niño. Cambias las prioridades un momento, las salvas luego. Pero como Jesús es soberano, Él sabe lo que hace, no sigue la lógica humana, Él es glorificado, va donde está la niña y dice, no pasa nada, solo duerme. Y coge y la resucita. Pues para que los obispos, ancianos, pastores, tomen esta decisión ridícula ante los ojos humanos, de espérate que Jesús ha parado. No, pero es que está clarísimo, se está muriendo, hay que ir para allá. Ya, pero es que Jesús se está parando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me sale el canario, pero no procede. Los pastores necesitan, para poder ver dónde está yendo Jesús, intimidad con Él. Necesitan estar dedicados a la palabra, pero tener intimidad con Él para poder entender, leer los pasos del Espíritu, para poder seguirlos. Iba a poner un ejemplo, pero me lo voy a saltar. Los pastores, por último, deben ser personas dignas de ser imitadas. Las pastores deben ser personas dignas de ser imitadas. En la vida he cambiado 5 ruedas de coche. Esta semana cambié 4. Fui a Tenerife, a una boda donde prediqué y tal, y me quedé unos días más con mi familia. 2 días más con mi familia. Y mi hermano, que se justamente el día de la boda tuvo un accidente, se reventó la espalda, se reventó la mano, y pues quedó ahí medio chaf. El caso es que el primer día me dice, mira, Nahum, ven un momento a mi casa, en 25 minutos cambiamos una cosa del coche, y sigue con los niños, con mi madre y tal. Venga, vale. Estuve toda la tarde. Y al siguiente día también 15 minutos y estuve toda la mañana. Entonces, al final, tardé 2 días ahí con mi hermano cambiando 4 ruedas. Cambié, a ver, lo tengo aquí anotado, porque es que no tengo ni idea. Cambié 2 suspensiones traseras y cambié otras cosas de delante del coche que no sé ni para qué sirven, no sé cómo se llaman, no tengo ni idea de nada. El caso es que las cambié yo, porque mi hermano no podía hacer nada, nada. Pero él me decía, tú coge eso, ponlo ahí, aprieta de esta manera mientras tiras con la otra, tú hazlo así, créeme, hazlo así y funciona. Pues así, cambié un coche por abajo, hice varias cosas. Si me dices que lo repita, te voy a decir, no lo sé, pero lo hice. De una manera similar, los pastores han sido dados a la iglesia para que imitemos su fe. A lo mejor no sabes explicarme la justificación por la fe sola, no sabes hablarme de teología y de no sé qué, pero tú ves a tu pastor, a tus pastores, y tú dices, ¿así? ¿Si lo imito? ¿Así? Así se vive la fe. Así se vive el Evangelio. No te lo sé explicar exactamente con palabras, sí tengo cierto conocimiento, pero si me aprietas, pues me pongo nervioso, pero sé cómo se hace. Así. Así. Vivo de esta manera. Creo esto. Pablo le dice a los corintios, en el capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. A los filipenses 3, 17 les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los pastores, los que están ejerciendo el rol de anciano, tienen que ser personas que tú digas, si Cristo fuera catalán, viviera en 2026 y tuviera un coche medio reventado, viviría así. Si Cristo fuera canario y resulta que está en Barcelona y por lo que sea, y está casado, viviría así. Tienes que mirarlo y decir, así viviría Cristo. Este es el estándar al que Cristo llama a sus pastores, a que podamos decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Estos son los pastores, los ancianos y los obispos que necesitamos. Gente que nos ayuda a aterrizar la Biblia y a poder vivirla en el año 2026, en tu familia, en tu trabajo y mientras bebes el agua. Porque un evangelio, una Biblia, una teología que no conecta con la vida, como tiene el logo de Ipste que me encanta, no es teología. No se ha comprendido realmente. Es como un maestro de natación que te sabe explicar las técnicas, las diferentes técnicas y teorías que hay para la flotabilidad, para cómo hacerlo de la mejor manera posible, que todo lo que tú quieras, pero que no sabe nadar. Un pastor que vive su vida sin imitar a Cristo, sin saber cómo Cristo viviría en Vilanova en 2026, es como ese maestro de natación. No tiene sentido. Ha perdido por completo el propósito por el cual fue llamado. La teología conecta con la vida y la realidad. O si no, no es teología. Por eso Pablo siempre habla en sus cartas de la teología de Cristo, la justificación, cómo hemos sido salvos y ¡pam! De repente, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Cómo se vive esto en la práctica? Te animo a que leas los escritos de Pablo y te des cuenta de ese cambio de teología a ¡pam! Y ahora, por tanto, vivid así, por tanto, haced esto, por tanto. Entonces, todo este trabajo que tienen los pastores le da sentido a los requisitos para ser pastor que pone la Biblia. Estudiando para esto encontré una carta de un tío, bueno, de Jerónimo, del año 394 después de Cristo, a un tío que se llama Nepotiano, nombrazo. El caso es que Jerónimo reprende a las iglesias de su época por la hipocresía en mostrar más preocupación por la apariencia de los edificios de la iglesia que por la cuidadosa selección de los líderes de la iglesia. Él escribe, en estos días hay muchos que construyen iglesias, sus paredes y columnas de lustroso mármol, sus bóvedas resplandecientes de oro, sus altares tachonados de joyas. Sin embargo, para la elección de los ministros no prestan ninguna atención. Que no sea nuestro caso, hermanos. Queremos pastores que estén imitando a Cristo, que formen a los que capaciten a los creyentes para la obra del ministerio. Por esto, una persona que quiere transmitir a Cristo a otras personas tiene como requisito ser como Cristo. Y son los tres requisitos que pone 1 Timoteo 3, que no lo voy a leer, pero pasa. Primero es el deseo, quien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso, irreprensible, resume el resto de cualidades que tenemos ahí, de marido de una sola mujer, por cierto, hombre, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pastor tiene que tener el deseo de ser pastor. No porque otros se lo digan, que es parte de, pero es el deseo personal de voy a poner mi vida en sacrificio a Dios de esta manera. Si no, por muchas cualidades que tenga, no es apto. Tiene que tener el deseo. Tiene que ser irreprensible por lo que hemos hablado, de que tiene que representar a Cristo, mostrar a Cristo y que otros puedan y sepan imitar a Cristo en su vida. Y no solamente en la iglesia, sino en su casa, su campo de entrenamiento. Y que además, ante el mundo, también sea irreprensible. Que no te dé vergüenza cuando lo miras porque discute sin ningún sentido. Que no te dé vergüenza porque está diciendo tonterías. No. Es un hombre que se afinca en la palabra de Dios y sabe hablar con gracia, pero con verdad. Y ser irreprensible, porque ya quizás veo alguno, va a tirar la piedra. Ser irreprensible no tiene que ver con perfección moral, porque somos pecadores. 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Ser irreprensible tiene que ver con que también te arrepientes, que confiesas tu pecado a Dios, que te pones límites, que te alejas de los ministerios cuando haga falta para poder sanar adecuadamente. Eso es ser irreprensible cristianamente hablando. Y como vimos, la diferencia, porque esto está en los diáconos, la diferencia clave es que sabe enseñar, apto para enseñar. Un pastor es un maestro. Así que, para ir cerrando, ¿cuál es el modus operandi del pastor, del anciano, del obispo? No es otro, sino Cristo. La imitación de Cristo, dedicado a la palabra, a la oración, dedicado a preparar a los santos para el ministerio, para que den gloria y florezcan en sus vidas y cuidarlos para que eso ser una realidad. Y no tienen una autoridad porque nosotros se la señalemos. Venga, este es el pastor, este y este son los pastores y por tanto tienen autoridad. Tienen autoridad a medida que se alinean con la palabra y con la conducta de Cristo. De ahí viene la autoridad. Aunque a Jesús no le reconocieron como Señor, él seguía siendo el Señor del universo. Él tenía toda la autoridad para hablar lo que dijo. Aunque al pastor no le reconozcan lo que está diciendo, por donde está diciendo, vayamos por aquí, aún así tiene toda la autoridad, aunque los demás no se la reconozcamos. Y cuando otras instituciones, o este incluso, dice que este pastor es el que tiene autoridad y se desalinea de la palabra de Dios, por mucho que lo señalen, la autoridad viene de que se alinea con la palabra y la conducta de Cristo, y los que son de Dios escuchan a Dios y le siguen. Así que no es una autoridad que se enseñorea, que impone, sino que es reconocida y por tanto le siguen. Pero también, como opera como Cristo, trabaja en equipo. Si se fijan, Jesús formó a 12 para que hicieran parte de su trabajo. Estuvo con 70 y también después con miles. Pero él se centró en 12 para que hicieran su trabajo. Y el patrón bíblico que vemos en Hechos y en las cartas es que no existe un pastor, un anciano, sino que existen los ancianos. los pastores, los obispos, varios en una misma iglesia. Y esto es así porque estudiar tanto, dedicarse tanto a la palabra y al mismo tiempo seguir oliendo a oveja requiere mucho tiempo. Mucho tiempo, y hay que hacer parcelas y dedicarse de manera centrada a cada una de ellas. Así que tres ancianos que tiene esta iglesia no son muchos. Queremos más. Queremos más ancianos para que podamos hacer mejor la obra que Dios nos ha encomendado, para que puedan haber más santos preparados para hacer la obra del ministerio. Un pastor de jóvenes no es suficiente. Queremos aunque sea otro más para que pueda hacer toda la labor que Dios tiene para esta iglesia entre los jóvenes. Y esto no quiere decir que todos estén a tiempo completo, no quiere decir que todos tengan los mismos dones en la misma medida, no quiere decir que tengan las mismas responsabilidades, pero quiere decir que si cumple estos requisitos, puede estar siendo llamado por el Señor para ser anciano, para ser pastor, para ser obispo. Y necesitamos más de esto porque la obra es mucha y los obreros son pocos. Y quiero acabar con, está hablando de las responsabilidades del pastor, pero quiero leer solo dos versículos de las responsabilidades de los miembros hacia los pastores. Dos versículos. Primera de Timoteo 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Libremos de la frustración de gastar su tiempo en algo que el Señor nos los ha llamado a nuestros pastores y ancianos y obispos. Proveyámosles diáconos, que se levanten diáconos para poder ayudarles a hacer la labor que Dios les ha llamado. Sostengámoslos físicamente para librarles de las tentaciones de continuar haciendo la labor por motivaciones incorrectas. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué tiene Dios cuidado de las bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros, más bien digo. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto, dice Pablo, interpretando la ley. Ayudemos a que cuando piensen nuestros pastores en enfrentar el trabajo, la frustración de tratar a ovejas que te muerden, que se pelean entre ellas, que se van al pecado una y otra vez, piensa en cómo puedes ayudar a que ellos puedan hacer su trabajo con alegría. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que le doy gracias desde aquí a Marcelo, a Eduardo, que no está hoy aquí, y a Eric, por todo el trabajo que hacen entre nosotros. Y concluyo. El resumen de mi mensaje es que el trabajo pastoral consiste en imitadores de Cristo que preparan y cuidan a los cristianos para que cada uno pueda vivir la vida a la que Dios le ha llamado. Entender el trabajo pastoral nos ayuda a tener claro quién puede ejercerlo y nos lleva a desear asegurarnos de que estas personas estén haciendo ese trabajo y que lo hagan de verdad, que no sean impedidos por otras cosas. Conformarse con menos es distorsionar la voluntad de Dios, y creernos que sabremos hacer florecer la iglesia y nuestra vida personal y familiar de maneras que no fueron diseñadas por Dios. No desear pastores conforme al llamado bíblico es tener poca visión. Es alguien que tiene poca visión, que no ve la profundidad de la realidad del pecado en su vida, que no desea crecer a la imagen de Cristo, que no desea que Cristo reine más en su vida y florezca en toda su belleza y complejidad, y que no desea que más personas conozcan a Cristo a través de cientos de vidas transformadas, preparadas para la obra del ministerio. Solo alguien así no querría que hubiera pastores y que otros sean pastoreados. Iglesia, oremos por nuestros pastores, sostengámosle, amonestémosle cuando haga falta, porque también son débiles, son ovejas que necesitan ser pastoreadas y por eso la multitud de ancianos. Y sostengámosle, porque tienen que rendir cuentas de nosotros. Que el Señor nos bendiga.
Gracias, Nahum, por este mensaje y también agradecemos al Señor que compartas con nosotros esta labor. Os pido que dos hermanos podáis responder en oración al mensaje en base a lo que hemos escuchado.